Hoy a nuestro estudio verso a verso, o más bien palabra por palabra del libro de Primera de Corintios, hemos estado deteniéndonos para ver la definición de Pablo acerca del amor, qué es el amor. Y el día de hoy estaremos en Primera de Corintios capítulo 13, versículos 4 al 5. Voy a dar lectura a la palabra de Dios en Primera de Corintios desde el verso 1, capítulo 13, del versículo 1 hasta el verso 6, recordando lo que la palabra de Dios dice. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Con eso en mente, leemos la palabra de Dios. Primera de Corintios 13, versículos del 1 al 6, dice así la inefable, inerrante, todo suficiente palabra de Dios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Oremos al Señor para pedir iluminación. Padre, Señor nuestro que estás en los cielos, ante ti venimos con humildad, Señor. Al abrir tu palabra, Señor, y leerla, podemos observarla como un espejo que en donde nos refleja, Señor, y muchas veces reflejan en donde estamos fallando nuestro pecado. Señor, te pedimos que permitas que tengamos una visión clara, Señor, y un corazón dispuesto a recibir tu palabra, que me ayudes a exponerla con fidelidad, que ayudes a los que escuchan y que tu palabra produzca fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, Señor, para que nuestras vidas sean transformadas y moldeadas cada día más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Así te lo pedimos. Amén. Y amén. Hemos estado estudiando acerca del amor. Y el apóstol Pablo ha enseñado lo que es el amor verdadero. Y hemos visto ya que el amor no es un sentimiento, sino que es una decisión. No es algo que si sentimos lo hacemos, sino que es algo que debemos de poner nuestra decisión para hacerlo, para llevarlo a cabo. Recordamos el mandamiento más grande, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y es un mandamiento. Imaginémonos si amáramos a Dios nada más cuando sentimos, si el amor fuera un sentimiento, no nos mandaría, no fuera un mandato amar a Dios. El amor no es un asunto de la voluntad, es un mandato. El primer atributo que vimos del amor es que el amor es paciente. Quiere decir que sufre, que espera, que soporta, que aguanta. Ya vimos eso, que el amor es, tiene la paciencia, espera, aguanta, soporta las injurias, los insultos. No arde rápidamente, sino que soporta, es paciente. Y después vimos que el amor es benigno. Que el amor hace bien al prójimo, es bondadoso. Y vimos la diferencia entre bondad y amabilidad, ¿se acuerdan? Para ser amables, muchas veces ocupamos estar de acuerdo y no decirle a la persona en qué está fallando si somos amables. Hay que ser correctos, no hay que decirle en dónde está fallando. Pero cuando se es bondadoso, se tiene misericordia de la persona y se le dice en qué área está fallando, porque lo amas, porque le tienes bondad. Cristo el Señor fue bondadoso cuando le decía a los fariseos hipócritas, arrepiéntanse, guías de ciegos, y les decía, ¿fue bondadoso? Sí. ¿Fue amable y gentil? No. Porque si quieres ser amable y gentil, vas a comprometer la verdad, porque nunca le vas a decir a la gente en qué está fallando, porque quieres ser amable y no quieres ofenderlo en ninguna manera. Pero cuando quieres ser bondadoso, le dices por amor en dónde está fallando, y Cristo fue bondadoso en toda su manera de vivir. Después vimos que el amor no tiene envidia, que no envidia. Y el día de hoy estaremos viendo que el amor no es orgulloso. El amor no es orgulloso, ese es el tema. La idea principal es que el orgullo es una deformidad que convierte a los hombres en monstruos. Por eso el amor nunca es orgulloso. ¿Qué hace un orgulloso o un arrogante? Regularmente el que es orgulloso se siente que está por encima de los demás y que nadie está a su nivel y desprecia a los demás. No es cierto que vemos a alguien que es orgulloso y lo vemos con la nariz alzada y siempre está viendo por encima del hombro a los demás. Es alguien que desprecia a los demás. Jesús contó una parábola de un hombre que confiaba en sus propias obras, en sus buenas obras. Y dice en Lucas 18:9, Jesús contó una parábola, algunos que confiaban en sí mismos que eran justos y trataban a los demás con desprecio. Es un tipo de orgullo, alguien que se cree justo, que se cree santo, que se cree mejor que los demás y los trata con desprecio. Eso es lo que es el orgullo, trata a los demás por abajo. Los corintios estaban orgullosos de su conocimiento, estaban orgullosos de su predicador favorito, estaban orgullosos al no disciplinar al hermano que estaba en pecado, estaban orgullosos de sus dones espirituales. Acuérdense, estamos viendo esta carta de Corinto en donde Pablo está poniendo orden en una iglesia que eran muy desordenados y él está poniendo orden. Y veremos tres puntos el día de hoy. Punto uno, la doctrina del orgullo, ¿qué es el orgullo? Punto dos, nuestro deber, ¿qué debemos hacer ante esta doctrina? Y punto tres, el deleite, ¿cómo nos deleitamos en esta doctrina? ¿Cómo me puede servir a mí? Si vamos al punto uno, la doctrina del orgullo. Empezaré viendo algo de acerca de lo que no es orgullo. Si tomamos la idea del mundo de lo que es orgullo o jactarse, estaremos viendo algunos ejemplos de lo que Pablo no está diciendo, que no es el orgullo. La definición del mundo de arrogancia es que cualquiera que diga que tiene la verdad, cualquiera que diga que tiene los absolutos está enorgulleciéndose. Por ejemplo, en el 2004, en un programa en la televisión de un señor, este señor entrevistó a un pastor cristiano famoso. Y el pastor cristiano le dijo que Jesús era el único camino al cielo, que no había otro camino. Y Larry King, este señor que ya falleció y tenía este programa, él le dijo que si no era muy arrogante de los cristianos decir que el cristianismo era la única opción de ir al cielo. ¿No le parece que es muy arrogante decir que solamente los cristianos se van a ir al cielo? ¿Qué hay de los musulmanes? ¿Qué hay de los hindúes? ¿Qué hay de las tantas religiones que hay? Lo que simplemente estaba haciendo este señor estaba diciendo lo que el mundo cree, estaba proclamando lo que el mundo ve, cómo ve el mundo, sus enseñanzas. Si tomamos lo que enseña el mundo acerca de lo que es arrogancia o orgullo, está en lo correcto. Decir que solamente el cristianismo es la única verdad que lleva al cielo es arrogante. Pero la arrogancia es esta: decir que no hay salvación en Jesús, que tú te puedes salvar por tus propias obras, que tú puedes tener una vida perfecta para llegar al cielo, que tú puedes alcanzar la salvación por portarte bien, por dejar de hacer o por hacer estas u otras cosas. Eso es arrogancia, eso es despreciar a Jesús y decir que hay otro camino para llegar al cielo, que yo soy demasiado justo, que yo soy lo suficientemente bueno para llegar al cielo. Eso en verdad es arrogancia. Declarar la verdad sobre la exclusividad de Jesucristo no es arrogancia. Afirmar que hay otra forma de salvarse, eso es arrogante. Muchas veces la gente critica a los cristianos porque dicen, es que los cristianos se creen muy santos y dicen que nomás ellos están perdonados en Cristo y que los demás se van a condenar y que son pecadores. Son muy arrogantes al decirle a la gente que es pecadora. Y tienen una frase de la Biblia que citan mucho estas personas y es, no juzguéis para que no seas juzgado. Y la citan mucho diciendo, no me digas lo que yo tengo que hacer, no me juzgues, no me señales mi pecado. Por supuesto, Jesús prohíbe juzgar de una manera arrogante, de una manera hipócrita. Pero jactarse no es jactancioso, no es arrogante decirle a la persona que está en pecado. Jesús guardó sus mejores palabras para los fariseos. Les dijo en Mateo 23 que eran hipócritas, ciegos, llenos de codicia y autocomplacencia, tumbas blanqueadas, serpientes. No es arrogante predicar contra el pecado. Es arrogante discutir con la palabra de Dios y afirmar que yo no tengo pecado. ¿Han platicado con alguna persona que le quieres predicar y de todo lo que tú le dices, él siempre se escuda y él siempre dice, no, yo no? No, yo todos los días me levanto y le oro a Diosito, dicen ellos. Yo todos los días ayudo, no le hago mal a nadie. Y siempre están escudándose ¿en qué? En que no son malos, ¿verdad? Y luego ponen un ejemplo de alguien más malo, que no roba, que no hace esto, que no hace lo otro. Cuando la palabra de Dios dice que todos pecamos y hemos pecado, no es arrogante decirle a alguien que está pecando. Es arrogante que alguien diga que es justo y que afirma que por su propia justicia se va a salvar. Eso es arrogancia. Decir que no necesito el favor de Dios, que no necesito el perdón de Dios, que no necesito un salvador. Eso es arrogancia. Hay tres cosas que menciona el apóstol Pablo aquí en nuestro texto que define quién es una persona orgullosa. Dice, versículo 4, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Estas tres cosas juntas nos dan el resultado de una persona orgullosa. ¿Cómo es una persona orgullosa? Alguien que se jacta es alguien fanfarrón, que habla de sus logros, que habla de lo que él hace, que habla de lo que él tiene, cualquiera de lo que él sea, siempre está hablando de él y siempre se está exaltando él, siempre se está auto elevándose, jactándose y envaneciéndose. Esta palabra envaneciéndose quiere decir de alguien que se infla, quiere decir que se crece, que se cree más de lo que realmente es. Es como un pez globo. ¿Han visto un pez globo? Que se infla y realmente no es como cuando se infla. Realmente es chiquito, pero se infla de aire y parece más. Entonces una persona jactanciosa es aquella que se infla. Que se infla. Y luego dice, no hace no hace nada indebido. Es jactancioso y no se envanece el amor. Estamos viendo lo opuesto. El que se jacta busca cualquier medio para poder lograr, para poder estar por encima de los demás. Esto lleva a una deformidad del alma. Es una persona muy fea, es un espíritu que está deforme porque está hinchado y está envanecido. Es como alguien que se quema, que sufre quemaduras en su cuerpo. Una vez que se quema, queda marcado y está deforme. ¿Han visto esas personas que lamentablemente se quema y está deforme? Espiritualmente así es el que tiene este tipo de orgullo. Hay una historia en la mitología griega de un muchacho que era muy hermoso. Este muchacho dice que el Narciso, así se llamaba, Narciso, era un cazador de la mitología griega. Era un joven muy hermoso y muchos se enamoraban de él. Sin embargo, solo los despreciaba, los empujaba. Un día, mientras estaba cazando en el bosque, una ninfa llamada Eco lo vio e inmediatamente se enamoró de él. Sin embargo, él la empujó y le dijo que no lo molestara. Nemesis, la diosa de la retribución y la venganza, decidió castigar a Narciso por su comportamiento. Ella lo llevó a un lugar en donde había agua y Narciso vio su reflejo en el agua y se enamoró de su reflejo. Aunque al principio no se dio cuenta de que era solo un reflejo, cuando lo entendió, cayó en la desesperación porque su amor no podía materializarse y se suicidó. La palabra narcisismo de allí viene. El narcisismo es la preocupación y la admiración de uno mismo. Es el tipo de deformidad más grave porque todo lo que importa es uno mismo. El narcisista no ama a nadie más que a él mismo. Él es jactancioso, arrogante y grosero. Ahí llegamos a nuestro principio, que el orgullo convierte a los hombres en monstruos, se deforma. Está mi hojita. El orgullo es una deformidad que convierte a los hombres en monstruos, por eso el amor no es orgulloso. Entonces, una pregunta, ¿qué ha hecho Dios para destruir esta deformidad del orgullo en nosotros? Déjenme decirles que todos aquí batallamos de una o de otra forma con el orgullo. Ninguno de los que está aquí se escapa o nos escapamos. ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo hizo el diseño Dios que se propuso a destruir nuestro orgullo? Vamos a estudiar un poco lo que Dios ha hecho. Vamos a ver estas cosas que Dios hizo. Número uno, Dios diseñó a los ángeles del cielo para que no pudieran jactarse. Dice, cuando se presentaron los serafines ante el trono de Cristo en Isaías 6, dice que tenían 6 alas, con 2 se cubrían sus pies, con 2 se cubrían su rostro, para no ver a Dios. Job 15:15 dice, he aquí Dios no confía en sus santos y los cielos no son limpios ante sus ojos. Si Dios no quita toda jactancia de los... Dios no permitió que los ángeles se pudieran jactar ante su presencia, sino que les dio esas alas para que cubrieran su rostro. ¿Qué hace alguien cuando está avergonzado o que está humillado? Se tapa, se cubre. Dios así diseñó a los ángeles para que no se jactaran en su presencia. ¿Cómo es el orgulloso en contraparte? ¿Qué? ¿Qué? El orgulloso nunca agacha la cara, ¿verdad? Siempre ve de frente. ¿Qué? Saca el pecho y quiere. Número 2. Dios diseñó la creación para que ninguna criatura pudiera jactarse. toda la creación. Cuando Dios probó a Job, y le quitó su familia y pasó por muchas tribulaciones, después Job habló de su aflicción y le preguntó a Dios muchas cosas, el por qué. Job quería saber por qué estaba sufriendo. Pero después de que Job le preguntó a Dios, Dios le dijo, ok, Job, ya preguntaste, ahora tú te quedas callado y me vas a escuchar. Y Dios le hizo 77 preguntas a Job. Los capítulos 38 y 39 de Job cubren estas preguntas. Le hizo preguntas de meteorología, de angiología, de las estrellas, de los animales, con toda la intención de demostrarle a Job que él no tenía sabiduría y quién era el sabio y quién era el necio. Voy a leer una parte. ¿Puedes atar tú las cadenas, las Pleiades o desatar las cuerdas del Orión, de las estrellas? Todas las respuestas son no, lo que Dios le está preguntando a Job. ¿Has entrado en las fuentes del mar o has caminado en los abismos? ¿Puedes enviar un relámpago para que vayan y te obedezcan? ¿Se te han revelado las puertas de la muerte o has visto las puertas de la oscuridad? ¿No? ¿Puedes cazar la presa de león o saciar el apetito de los leoncillos? Después Job, que Dios le preguntó, Job dijo, he aquí yo soy insignificante, ¿qué te responderé? Dios creó y diseñó la creación para mostrarnos lo poderoso que Él es y nosotros lo insignificante que somos como criaturas. Dios diseñó el cuerpo humano y al ser humano para que no se pudiera jactar a nosotros como humanos. ¿Quién nos formó en el vientre de nuestra madre? Dios. Dijo el salmista, he aquí mi embrión vieron tus ojos mientras estaba siendo formado. ¿Quién formó esta bebé? Dios la formó en el vientre y le dio forma. ¿Alguien le enseñó a Dios cómo unir el cuerpo con el alma? ¿Le aconsejó que hiciera tal o cual personalidad? O como dice Pablo en 1 Corintios, ¿qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido, como si no te hubiera sido dado gratis? Dios diseñó todo sobre nosotros, nuestro género, nuestra inteligencia, nuestra fuerza física, el país donde nacimos, la edad en que vamos a vivir, los dones espirituales, tu vocación, todo te fue dado. Nacimos sin nada. Todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha concedido. Dios nos diseñó a nosotros como seres humanos para que no nos jactemos. Cuando Dios creó al pueblo de Israel, la número 4, Dios diseñó al pueblo de Israel para hacerlo su pueblo y su nación. Pero lo diseñó de una manera para que no pudieran jactarse. Dice en Deuteronomio 9:4, no digas en tu corazón después de que el Señor tu Dios te ha arrojado delante de ti, es por mi justicia que el Señor me ha traído para poseer esta tierra. Mientras que es por la maldad de estos pueblos que el Señor las expulsa delante de ti. Debes saber, por tanto, que el Señor tu Dios no te da esta buena tierra para que la posees a causa de tu justicia, porque eres un pueblo terco. Recuerda y no olvides cómo provocaste al Señor tu Dios en el desierto desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que llegaste a este lugar. Has sido rebelde contra Dios. Dios no salvó a Israel porque fueran los mejores. Había otras naciones mejores que Israel, pero Dios las salvó por su misericordia. No tenían nada de qué jactarse, era un pueblo de ovejeros. Había pueblos más fuertes, los egipcios, otros pueblos más grandes, pero Dios siempre su propósito es matar el orgullo. Dios diseñó la elección de aquellos que iban a ser salvos, para que ninguno se jacte en su presencia. Dice el apóstol, y a vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados, en Efesios, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿De qué nos podemos jactar en nuestra salvación? Dios eligió a los cristianos, a los que iban a ser salvos, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué me eligió? Por el puro afecto de su voluntad. Alguien puede decir, sí, pero yo puse fe, por eso Dios me eligió, porque puse fe. Dijo el Señor Jesucristo, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 26:20, hermanos, consideren su llamamiento, no muchos de ustedes fueron sabios según el mundo, ni a muchos poderosos, sino que lo necio, lo vil del mundo y lo despreciable escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios quiere que sepamos que hubo personas y que hay personas más inteligentes que nosotros, más sabios, pero sin embargo Dios nos eligió a nosotros. ¿Qué podemos jactarnos o enorgullecernos? ¿Cómo podemos mirar con desprecio a nuestro vecino o a nuestro pariente y decir, él no es cristiano, él es a... ¿De qué nos podemos jactar si toda la gloria es para Dios? Toda la gloria en la salvación es del Señor. El Señor ¿saben qué cosas también Dios diseñó para que no nos jactáramos? Nuestras aflicciones, nuestras pruebas, nuestro dolor. Cuando pasamos por momentos difíciles. Dios tiene que mandarnos aflicciones para mantenernos humildes. ¿Quieren una prueba bíblica? Por supuesto, el apóstol Pablo. El mismo que está escribiendo esta carta, él dice en 2 de Corintios, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltaran, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para que me abofeteara, para que no me volviera engreído. El apóstol Pablo tuvo una visión, fue llevado al cielo. Y dice que Dios no le permitió hablar de esta visión. Y él dijo que para que esa revelación no se envaneciera, porque él conocía su naturaleza caída, él conocía su batalla. ¿Qué hizo? Dios le dio un aguijón para recordarle que tenía que depender de la gracia de Dios. Dios diseñó las aflicciones que tenemos para matar nuestro orgullo. Y lo hablo con conocimiento de causa. Todos los días batallo y batallamos y aprendemos de Dios con nuestras luchas, con nuestras aflicciones. Dios ha diseñado estas cosas para matar nuestro orgullo. Dios ha diseñado a los ángeles, al mundo, a los seres humanos, a la nación de Israel, la elección y la aflicción, todo para matar nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque una persona, mientras sea orgullosa, no puede amar. La persona orgullosa no puede amar a nadie. ¿Por qué? Porque se ama a sí mismo. Primero está él, antes que los demás. Por eso el orgullo es una deformidad. Y es vil y cruel, por eso el amor no tiene orgullo. Punto número 2. ¿Qué hacemos? Nuestro deber. Si ya entendimos que el orgullo es malo y todo lo que Dios ha diseñado, y ya vimos cuáles son los distintivos de este orgulloso que se infla, que se cree, que desprecia a los demás, que no ama a nadie, que todo es para él y todo él es primero. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Bueno, lo primero es examinarnos a nosotros mismos, hacernos un autoexamen. Si somos orgullosos, probablemente para este momento de la prédica ya ha venido a nuestra mente más de alguna persona que no soy yo. Estamos hablando del orgulloso y probablemente ya hemos traído a nuestra mente alguna persona que no soy yo. Ay, mi tía Chonchita o mi tía o mi pariente o quien sea. Pero lo primero que debemos de hacer es examinarnos a nosotros mismos. La pregunta es, no es si tengo orgullo. La pregunta es, ¿dónde manifiesto mi orgullo? Un hermano dio una lista donde podemos identificar dónde manifestamos nuestro orgullo en nuestras vidas. Así es que vamos a ponernos a prueba y vamos a ver en qué áreas somos más orgullosos. Vamos a hacernos un test. Número uno del orgulloso. ¿Se queja de los tratos de Dios con usted? La persona orgullosa murmura contra Dios y pregunta, ¿por qué Dios me haría esto después de todo lo que he hecho por Él? ¿Por qué, Dios mío, si soy tu hijo? Se queja de sus pruebas, de sus luchas, de sus tratos. Y hay una diferencia entre clamar a Dios en humildad y decirle, Señor, Dios mío, ayúdame, y hasta preguntarle, pero de una manera humilde. Y hay otra manera, es de reclamo, de decir, ¿por qué? Número dos, el corazón orgulloso no es agradecido. Las personas orgullosas regularmente piensan que ellos se merecen lo que tienen. Lo que tengo es porque me lo merezco y los demás deben de darme lo que yo quiero porque yo me lo merezco. Por tanto, no tienen ninguna razón de estar agradecidos. ¿Has visto este tipo de personas a los cuales se le ayuda una vez y dos veces, pero después, como no es agradecido, ya no ve esa ayuda como una ayuda, sino como una obligación tuya? Así es el orgulloso, se le olvida y ya quiere que lo ayuden, pero ya exige. Número tres, ay Dios mío, ¿te enojas fácilmente? Una persona orgullosa es como un niño chiquito, que se enoja fácilmente porque no se le da lo que cree que le corresponde. Número cuatro, ¿estás entregado a la autocompasión? ¿Qué es la autocompasión? La autocompasión es orgullo disfrazado. La persona que se autocomplace de sí misma se lamenta de que no tenga otras cosas que los demás sí tienen. Que no se siente amada, no se siente valorada como los demás. Tiene mucha autocompasión, pero en sí, al final es orgullo porque tiene demasiada autocompasión por ella misma. ¿Eres perfeccionista? El perfeccionista es orgulloso, como el fariseo. Descuida las cosas más importantes y da mucha importancia a las que son de poca importancia. Cuelan el mosquito y se tragan el camello. O sea, ponen mucha atención a las cosas pequeñas y sin importancia. Es perfeccionista y no pone atención a las grandes. Los judíos, en la ley estaban prohibidos los mosquitos, los animales inmundos, ¿verdad? Bueno, los rabinos y los judíos, cuando tomaban vino o agua, la colaban por si había un mosquito allí, no se fueran a comer un mosquito, a tomar un mosquito con el vino. Por eso el Señor les dijo, cuelan el mosquito, pero se tragan un camello. O sea, tienen, son muy escrupulosos en las cosas tan pequeñas, pero en las cosas grandes. Por ejemplo, colaban el vino para no contaminarse, pero sí maquinaban y querían matar a Jesús. Te sometes a la autoridad. La persona que tiene un problema con la sumisión no se somete a la autoridad, tiene un problema con el orgullo. Cualquiera que sea la autoridad, en este mundo estamos bajo autoridad en todos lados. Desde el hogar tiene que haber una autoridad, ya sea el papá o ya seas mamá soltera, eres la autoridad. Hasta en el trabajo hay una autoridad. En la escuela hay una autoridad, en la calle hay la autoridad, los semáforos, hay la autoridad, en todos lados hay autoridad. El orgulloso no se somete a la autoridad. ¿Eres enseñable? ¿Estás dispuesto a aprender? La persona orgullosa piensa que todo lo sabe, que no necesita aprender de nadie más. Él es la última palabra. Lo que él dice, eso es nada más lo que está bien y todos los demás están mal. Lamentablemente esto se da en algunos casos en personas que están en los púlpitos, que creen que ellos lo saben todo y que nadie les dice ni les puede señalar en qué están mal. El camino del necio es recto en su propia opinión, Proverbios 12:15. Las personas orgullosas murmuran o chismean de los demás. Habla las deficiencias de los demás como una forma de aparecer él superior a los demás. Y por último, ¿puedes admitir cuando te equivocas y pedir perdón? El orgulloso, aunque esté equivocado y le señalen que está equivocado y que cometió un error, a lo más que llega es a quedarse callado y pues se va, pero nunca, o sea, me quedo callado y me apego a la quinta enmienda y ya. Tengo derecho a guardar silencio, pero nunca reconoce, si esa es la quinta enmienda, tengo derecho a guardar silencio, pero nunca recomienda. Pero nunca acepta que está mal. La persona orgullosa odia admitir sus faltas y pondrá excusas y echará la culpa a los demás. Siendo honestos, dice la Biblia que la blanda respuesta aplaca la ira. Tienes un pleito con tu esposa, con tu esposo. Y tú sabes que la regaste, que fue tu culpa. Díganme sí o no, ¿pararía el problema o se acaba el problema? Si tú dices y reconoces y dices, mi amor, discúlpame, me equivoqué. Dices, discúlpame, me equivoqué. Pero es tan difícil. ¿Por qué? Porque tenemos orgullo. Porque tenemos orgullo. Entonces, lo primero es examinarnos a nosotros mismos. Y ya nos examinamos, ¿verdad? Ya cada quien agarre su parte y vea y examínese. Ahora debemos reprendernos a nosotros mismos como cristianos. Como cristianos. Fui a una conferencia el mes pasado en Atlanta, y un hermano puso un ejemplo que nos, el hermano Abner Cho de Grace Community Church, puso un ejemplo que nos ilustró muy bien lo que era nuestro orgullo. En la orquesta, en una orquesta sinfónica, hay violines, ¿verdad? Hay chelos, hay varios instrumentos de cuerdas, pero los violines, hay una sección de violines Y siempre el violín que está ahí cerca del director, está el director, lo han visto, y hay un violinista que está ahí cerca, ¿verdad? Siempre en cada orquesta hay un primer violín, que es el que guía, es el que hace los solos, y es el que mejor toca, y es el más picudo, y está ahí el primer violín. Y hay un segundo violín, y así se va para abajo, ¿verdad? Bueno, a nosotros como cristianos, no nos importa ser el segundo violín de Jesús. O sea, estar siguiendo a Jesús y estar por debajo de Él. Lo queremos hacer. Pero cuando se trata de servir a otro, o de ser el segundo violín de otro hermano o de otra hermana para servirle, no queremos. Y eso es orgullo. Estamos dispuestos a ser el segundo violín de Cristo, pero no estamos dispuestos a ser el segundo violín de mi hermano. No estamos dispuestos a servirlo. El hermano Paul Washer es un hermano que tiene un ministerio que se llama Hearty Cry. El hermano no es un pastor que tenga hermanos en su congregación. Él está bajo unos pastores en una iglesia, pero tiene un ministerio muy grande y es muy famoso el hermano. A los congresos que he ido se le forman los hermanos. En inglés y en español no puede ni caminar el hermano. Los americanos o los hispanos, porque habla bien español, estuvo de misionero en Perú por muchos años y su esposa es peruana. Pero el hermano Paul Washer nos dijo esto. No existen los grandes hombres de Dios. Lo que existen son hombres débiles que fallan, necesitados, que son usados por un Dios grande y todopoderoso. Porque como el hermano es admirado y seguido, él dijo, no existen los grandes hombres de Dios, existen los hombres débiles que ocupan de un Dios grande y todopoderoso para seguir adelante. Que Dios nos ayude para reconocernos y venir a los pies de Dios y de Cristo y decirle, Dios mío, ayúdame, quiero luchar con mi orgullo. La pregunta, ¿hasta cuándo vamos a batallar con nuestro orgullo? Hasta que nos muramos. Pero eso no quiere decir, no es una excusa, ¿para qué? Para que cada vez que caemos y caemos en el orgullo, si no, pues es que ir a, no, hasta el hermano dijo que hasta que me muera voy a batallar. No, esto es para depender más en la gracia de Dios cada día y pedirle que nos ayude a matar nuestro orgullo. El cristiano va creciendo espiritualmente y su vida va en aumento. Hay una esperanza para aquel que está en Cristo, ¿verdad? Que Cristo lo va transformando, que Cristo lo va cambiando. ¿Qué pasa con aquel que es incrédulo? Con aquel que no camina con Dios, con aquel que no tiene la fe. ¿Cuántas veces Dios ejecutó juicio contra los orgullosos? A Nabucodonosor, Dios lo mandó con las bestias porque se enorgulleció. Dios destruyó a la nación de Asiria por su orgullo. Siempre el orgullo y el orgulloso está expuesto a la ira de Dios y a la destrucción. Dios destruyó a Babilonia, destruyó a los moabitas, Amón, y todos cayeron por causa del orgullo. La pregunta es, para aquel que no está en Cristo, ¿podrá escapar alguien? ¿Podrá escapar alguien orgulloso que se rebela contra Dios, que no ha venido a Dios en arrepentimiento y fe? ¿Podrá escapar del castigo de Dios? No estoy hablando de los cristianos, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estoy hablando de los que caminan lejos de Dios. Malaquías 4:1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, cuando todos los soberbios y todos los malhechores serán estopa. El día que viene los prenderá con fuego, dice el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. El principal problema del pecador es su orgullo, que no viene rendido ante Dios, que no reconoce que ocupa un Salvador, que no reconoce que ocupa rendirse a Dios. Está sediento, pero no quiere ser saciado. Está muerto en sus delitos y pecados, pero no quiere tener vida. Camina lejos de Dios. Las únicas personas que Dios deja entrar al cielo, ¿cuáles son? ¿Quiénes van a entrar al cielo? ¿Qué se ocupa para entrar al cielo? Se ocupa ser perfecto, sin ningún pecado. No habrá nadie con pecado en el cielo, se ocupa ser perfecto. Y la única forma de entrar al cielo de una manera perfecta es que Cristo pague por tus pecados y su justicia perfecta sea puesta en tu cuenta. Y que aparezcas ante el Padre en el día del juicio como perfecto, cubierto con la sangre de su Hijo Jesucristo. Cristo es el regalo perfecto, por eso de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna, el camino al cielo es solamente a través de Cristo. Para entrar al cielo ocupa ser perfecto, jamás lo vas a lograr en tus fuerzas. Por eso necesitamos del Salvador Jesucristo. Por eso predicamos a las personas que se arrepientan y vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, porque si no se arrepienten y ponen toda su confianza en Cristo y solo en Cristo para la salvación de su alma, su destino eterno será lejos de Cristo, porque en el cielo no podrán entrar ninguno que haga mal. ¿Cómo nos deleitamos en esta doctrina? Nos deleitamos en que tenemos un Dios misericordioso y todopoderoso, que tenemos debilidades y que reconocemos que tenemos orgullo y que reconocemos que batallamos, pero también reconocemos que estamos en las manos de un Dios misericordioso y todopoderoso que nos perdona cada día y podemos venir a Él a pedirle de su ayuda. El único tipo de personas que Dios salva son las personas que se humillan. Salmo 51, al corazón contrito y humillado tú no desprecias, no despreciarás, oh Dios. ¿Qué nos muestra el Evangelio de Cristo? Estoy terminando. ¿Qué nos muestra el Evangelio de Cristo? Que Cristo, el Hijo Eterno de Dios, dejó su trono y vino al mundo a tomar forma de hombre. Era una humillación para Él, siendo Dios, tomar forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Y fue a una muerte de cruz horrenda, vergonzosa, donde fue desnudado. Haciéndose siervo de todos. Y luego ascendió al cielo, donde intercede a la diestra del Padre por cada uno de nosotros. Hermanos, tener a Cristo como Salvador es el mayor regalo que podemos tener nosotros. Él es nuestro Salvador. Hemos cantado, no valgo por mi posesión ni porque fuerte sea yo, sino en la sangre que Él vertió. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi salvación. Mi alma satisfecha está en Cristo. En la medida en que observemos al Salvador, a Cristo, como nuestro Salvador, como nuestra única esperanza, y lo observemos y lo conozcamos más, nuestro orgullo va a ir decreciendo porque dependemos más de Él. El alma que está satisfecha en Jesús no se queja contra Dios por cómo lo trata Dios, por cómo las pruebas que Dios le da. El alma que está satisfecha en Jesús da gracias a Dios con humildad por todo, porque sabe que merece el infierno y que todo lo que tienes, que todo lo que tienes por gracia. El alma que está satisfecha en Jesús no se enoja fácilmente, porque ve cuán manso y humilde ha sido Jesús con él. El alma que está satisfecha en Jesús no se tira a la autocompasión, sino que se contenta con la humildad, con la vida que Jesús le da y cómo lo tiene. El alma que está satisfecha en Jesús no es perfeccionista, porque sabe que nunca va a alcanzar la perfección, pero cuando mira a Cristo, tiene esperanza, que Cristo sí es perfecto. El alma que está satisfecha en Jesús se somete a la autoridad alegremente, porque ven la autoridad como una extensión del señorío de Cristo. ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién gobierna a los gobernantes? ¿Quién tiene el control del mundo en última instancia? Dios. El alma que está satisfecha en Jesús tiene un espíritu enseñable. Reconoce humildemente que Dios puede usar a cualquiera para enseñarle. El alma que está satisfecha en Jesús no chismea de los demás, solo hablará humildemente de manera negativa de los demás cuando es necesario para ayudarlos. El alma que está satisfecha en Jesús confiesa su pecado y pide perdón, sabe que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Dios promete los mayores beneficios a aquellos que son humildes cuando oran y vienen ante Él. Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no despreciarás. Isaías 66, 1, 2, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, todas estas cosas las hizo mi mano y así ha dicho el Señor. Pero miraré a aquel que es humilde y contrito de espíritu y tiembla ante mi palabra. ¿Cómo cultivamos la humildad? ¿Cómo le hacemos, hermano? ¿Cómo le hago? Ya vi que soy orgulloso, pero ¿cómo le hago? Debemos de dejar de compararnos con otros. Pablo dice en 2 Corintios 10, 12, pero cuando se miden entre sí, se comparan entre sí, no tienen orgullo. Los corintios estaban orgullosos porque se comparaban entre ellos mismos. Alguien puso este ejemplo, un grupo de borrachos, ya ves, estaban ahí, pero uno se sentía superior a los demás borrachos. Porque yo tomo, pero yo sigo trabajando, sigo manteniendo mi familia y todo, yo soy, yo ya tenía los dientes podridos, ya se le habían caído de tanto vino. Otro se jactaba, no, pues yo sí tomo, pero 2 días a la semana sí trabajo y ahí la llevo y saco y estoy mejor que el otro. Y el otro se jactaba del otro, pero la cuestión es que todos tenían los dientes caídos. Siempre vas a encontrar a alguien peor que tú para compararte. Pero nos debemos de comparar siempre con la palabra de Dios, con Cristo. Y esto va a matar nuestro orgullo. No te compares con tu comadre, no te compares con tu compadre, no te compares con tu vecino, no te compares con el hermano, con la hermana, compárate con Cristo. ¿Cómo cultivamos esa humildad a compararnos con Cristo? ¿Qué te compara? ¿Cómo nos comparamos? ¿Cuál es tu poder y tu conocimiento? Y compárate con Cristo. ¿Cuál es tu santidad comparada con la santidad de Dios? ¿Cuál es tu entrega por tu hermano comparada con la entrega que tuvo Cristo por la humanidad? ¿Cómo te entregas tú para servir a tus hermanos, a tu esposa, a tu familia? Cuando nosotros nos comparamos con Dios, es cuando descubrimos realmente quiénes somos. Que Dios nos ayude para compararnos siempre con Cristo y con Dios y que nos dé un espíritu humilde. Todos lo necesitamos. Y que el mundo cuando nos vea, vea una diferencia y vea en nosotros a Cristo formado en nuestros corazones. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Vamos a orar. Padre bendito, tu palabra nos desnuda, Señor, la verdad nos el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Señor, estas palabras reconocemos nosotros, Señor, que nos hemos, muchas veces nos envanecemos, Señor, por nuestra situación, a veces económica, y nos envanecemos, Señor, incluso al ver otros paisanos, Señor, que sentimos que hemos prosperado más que ellos y decimos, a mí me ha costado, llegué sin nada, y nos jactamos, Señor, de lo que tenemos. En lugar de darte a ti la gloria, nos envanecemos, Señor. Ya tu palabra nos ha enseñado, Señor. Ayúdanos a reconocerlo, Señor, y a que tu palabra la pongamos por obra, Padre. Este tema no nos gusta, Señor, porque toca ese nervio del orgullo que todos tenemos expuesto, Señor, y es como un nervio de una muela cuando está expuesta la muela y duele. Así nos duele a nuestro orgullo, Señor, pero dice que tu palabra es un bálsamo que cura, Señor. Es un bálsamo, Señor. Es vida para nuestras almas, Señor, aun cuando nos exhorta. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te pido que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones y que nuestra vida sea transformada cada día más a la imagen de tu Hijo Jesucristo para tu gloria, Señor. Así te lo pedimos. Amén y amén.